Hace casi exactamente 500 años, el 31 de octubre, 1517, un monje y erudito llamado Martín Lutero clavó un documento con 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Es interesante porque Lutero no tenía ni la más mínima intención de empezar una reforma. Porque él clavó estas declaraciones a la puerta nada más queriendo un debate entre los eruditos de su tiempo, entre la iglesia. Y la prueba de eso es que él escribió sus tesis en latín, no en el idioma común. Pero obviamente sabemos que Dios tenía otros planes para Lutero y sus 95 tesis, porque mirando hacia atrás, nosotros reconocemos este acto como el inicio de la reforma, el inicio de un tiempo de regresar a las escrituras y juzgar todo lo que dice y enseña la iglesia por la palabra de Dios. De hecho, un regreso a las escrituras era y es la clave de absolutamente todo. Es lo que quiero que veamos en cada sesión de esta conferencia, porque vamos a estudiar este tema de la reforma y la familia, pensando en diferentes temas en cada día. Pero hay una cosa básica, una cosa fundamental que vamos a ver en todo este tiempo de esta conferencia, y es el principio de sola scriptura, que es latín y significa solo la escritura. Es decir, la clave de la reforma y la clave de todo en esta iglesia, en nuestras iglesias, es que necesitamos basar todo lo que decimos y todo lo que predicamos y todo lo que hacemos en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia es la base de todo lo que creemos. No tenemos ningún otro fundamento. Afecta cada área de la vida. La Biblia afecta cada parte de nuestras vidas cotidianas, incluyendo la familia, que es lo que vamos a estudiar este fin de semana, incluyendo el matrimonio, que es el tema de esta noche, la reforma y el matrimonio. Por eso vamos a empezar leyendo nuestras Biblias en el libro de Génesis y el capítulo 2. Génesis y el capítulo 2, versículos 21 a 25. Génesis 2, 21 a 25. Y dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, este será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Antes de continuar, vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en esta noche. Nuestro Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y para estudiar este tema. Gracias por esta iglesia local y por los 30 años que tú has concedido a ellos. Te pedimos que tú sigas con esta iglesia, bendiciendo que ellos puedan ser una luz aquí en esta ciudad. Te pedimos que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para que entendamos lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra en esta noche. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora vamos a estudiar ese tema de la reforma y el matrimonio. Por eso leímos este pasaje, porque en este pasaje, en Génesis 2, encontramos el primer matrimonio. Entre Adán y Eva es un matrimonio que estableció Dios. Entonces vamos a ver ese tema de la reforma y el matrimonio. Obviamente no es posible en esta noche tocar cada parte de este tema. Estaremos aquí para semanas y meses. Mi deseo aquí es nada más abrir el apetito de ustedes. Vamos a ver cosas básicas, vamos a ver realmente una introducción al tema. Y es mi deseo que después de esto ustedes quieran estudiar más, que ustedes quieran regresar a sus casas, abrir la Biblia, estudiar más de la Biblia, más de la historia, que tengan más deseo de entender lo que Dios dice de este tema tan importante. Lo que vamos a hacer aquí al principio es pensar un poquito de la historia. Vamos a pensar en ¿qué era el concepto del matrimonio antes de la Reforma? El concepto del matrimonio antes de la Reforma era muy deformado, muy torcido de la descripción bíblica que apenas vimos. Y la influencia más culpable de este problema, de este malentendido del matrimonio, era lo que en ese momento se llamaba la Iglesia Católica Romana. La Iglesia enseñó, y la gente común empezó a creer, que el matrimonio no era algo bueno. La Iglesia enseñó que lo mejor, lo más espiritual era la soltería. Y por eso prohibían a los sacerdotes, obispos, de todos, hasta el Papa, a casarse. Eso fue prohibido, por eso dijeron, el matrimonio realmente no es bueno, no es tan espiritual. Las relaciones sexuales son malas. Es lo que enseñó la Iglesia Católica en ese tiempo, antes de la Reforma. Entonces nosotros pensando en eso, ¿qué entendemos? Ante todo, bíblicamente está mal esta posición. Porque ¿qué dice en Hebreos 13:4? El matrimonio es honroso. En 1 Timoteo 4, tenemos algo aún más fuerte. Pablo avisa que en los postreros días algunos van a escuchar y seguir, dice, doctrinas de demonios, incluyendo aquellos que prohíben el casarse. Entonces, en ese momento podemos ver que antes de la Reforma había un gran problema, o un malentendido de la palabra de Dios, o un rechazo abierto a lo que la palabra dice, porque la Biblia es muy, 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 muy clara. El matrimonio es algo bueno, y es doctrina de demonios prohibir a casarse. Pero así era en ese tiempo antes de la Reforma. Y esta mala enseñanza resultó en malas prácticas. Por ejemplo, monjes y monjas aislándose del mundo y pensando que así eran más espirituales y así podían acercarse más a Dios. También esta prohibición del matrimonio resultó en muchísima inmoralidad, por supuesto, especialmente en la iglesia misma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no todos tienen el don de contenerse. Entonces, por supuesto, si la iglesia está prohibiendo algo tan bueno que es el matrimonio, algunas personas van a tener problemas y van a caer en la inmoralidad. Y por eso tantos escándalos hasta hoy en día en la Iglesia Católica Romana. Porque hoy en día sigue prohibiendo el matrimonio para sus líderes, para sus sacerdotes, obispos, hasta el Papa. Toda esa es consecuencia de no entender el matrimonio de una base bíblica y prohibir el casarse. Y aun cuando la iglesia, antes de la Reforma, estaba enseñando a las personas ya casadas, de todos modos estaba enseñando mal. Porque la iglesia enseñó que aún dentro del matrimonio, el sexo no está bien. Las relaciones sexuales son impuras. Entonces, obviamente eso causó también problemas en el matrimonio. En los matrimonios causó problemas también de la inmoralidad. Entonces yo creo que es fácil para nosotros hoy en día sentarnos aquí y entender que esto está mal. Todo lo que la iglesia estaba enseñando antes de la Reforma era una falsa enseñanza. Porque claro, nosotros creemos que la soltería puede ser un don de Dios. Nosotros no creemos que una persona que no está casada está fuera de la voluntad de Dios o todavía no está completa. No creemos eso. Yo quiero enfatizar eso mucho aquí para ustedes porque no los conozco y seguro que hay solteros y solteras aquí. No estamos diciendo que tienes que casarte hasta estar bien en tu vida y bien con Dios. ¿Por qué no? A veces Dios da el don de la soltería a una persona. Y si Dios no ha traído a ti la persona apropiada todavía, Dios te puede ayudar a estar contento en tu soltería. El problema es cuando tenemos una actitud de que el matrimonio está mal, que es más espiritual quedarnos solteros, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Otro gran problema, siguiendo con la historia antes de la Reforma que afectó al matrimonio, era el concepto de la feminidad, cómo las mujeres fueron tratadas en ese tiempo. Durante los años antes de la Reforma, las mujeres fueron consideradas como inferiores a los hombres. Esa perspectiva equivocada no solamente se encontró en la iglesia, sino en toda la sociedad en ese tiempo. Pero realmente fue la Iglesia Católica Romana que estaba promoviendo esta idea de que la mujer es inferior al hombre. Y nosotros entendemos, espero que no es así, ¿verdad? No es así. Ante los ojos de Dios, los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios. El hombre necesita a la mujer. La mujer necesita al hombre. Es lo que dice 1 Corintios 11, 8 a 12, que es un pasaje que, aunque no lo vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, es un pasaje que yo recomiendo que ustedes estudien. Toda la primera parte de 1 Corintios 11 es muy importante para entender la relación entre Dios, el hombre y la mujer. Entonces, me imagino que ustedes pueden entender cómo esta falsa enseñanza, cómo este mal concepto de la mujer afectó al matrimonio. Porque en ese tiempo antes de la reforma, ellos dijeron, la función de la mujer en el matrimonio es nada más dar hijos y cuidar a los hijos y nada más. Su responsabilidad es procrear y después cuidar a los niños y nada más. Las mujeres no fueron educadas, muchas mujeres no podían leer, el estado espiritual de las mujeres no era importante para la iglesia. Pero terrible. Terrible esta perspectiva en estos años. Entonces la manera en la cual la mujer fue considerada y tratada torció completamente la verdad bíblica del matrimonio. Y desafortunadamente es la Iglesia Católica Romana, ante todo, que contribuyó y promulgó este error. Un autor ha dicho que la Iglesia Católica Romana en ese tiempo consideró que el propósito del matrimonio era, primero, la procreación. Después, la preservación de la inmoralidad y después el compañerismo en ese orden. Pero cuando llegaron los reformadores, ellos dijeron, no es así. Lo más importante es el compañerismo, primero, y solamente después la preservación de la inmoralidad y la procreación. Es decir, los reformadores redescubrieron las verdades bíblicas. En el tiempo de la Reforma, ellos trajeron a la luz lo que Dios dice en su palabra. Y esto cambió completamente el concepto del matrimonio. Entonces, todos ustedes aquí que son mujeres, y más todos ustedes aquí que son esposas, deberían dar gracias a Dios por la Reforma. Porque es lo que Dios usó para por lo menos enseñar a la iglesia, tal vez no al mundo en general, pero por lo menos a la iglesia, que la mujer es igual en su dignidad que el hombre. Y que en el matrimonio los dos son iguales en los ojos de Dios. Y el compañerismo es una parte principal del matrimonio. La mujer tiene mucho más que contribuir al matrimonio y solamente los hijos. Aunque es una parte importante también. Pero también ella puede hacer muchas cosas. Entonces, todo eso muy rápido para demostrarles un poquito cómo era la iglesia y la sociedad antes de la Reforma. Básicamente todo mal. Hay un mal concepto del matrimonio, un mal concepto del sexo, un mal concepto de la mujer. Pero gracias a Dios, cuando Él levantó a Lutero y Calvino, a esos hombres en la Reforma, ellos regresaron a la Biblia. Así empezamos, ¿verdad? La Biblia es la base de todo. Y los reformadores regresaron a la Biblia, están estudiando la Biblia y se dieron cuenta de que, no, lo que hay en la iglesia está mal. La mujer debe ser tratada bien, debe ser respetada. El matrimonio es para eso y eso, eso. Y ellos cambiaron muchísimo lo que es el matrimonio. Es lo que quiero ver, que veamos ahora. Antes de la Reforma, todo mal, todo antibíblico. Ahora quiero que pensemos un poquito en el concepto bíblico del matrimonio que los reformadores trajeron a la luz. Y quiero que veamos este punto un poquito más de la historia, pero espero que no se aburran de la historia. Vamos a ver un poquito más de la historia y también vamos a ver los principios bíblicos, que es lo que necesitamos hoy en día también. En primer lugar, podemos ver la diferencia en la Reforma. Podemos ver la creencia de los reformadores en cuanto al matrimonio cuando vemos sus propios matrimonios, cuando vemos los ejemplos de los matrimonios de los reformadores. Por ejemplo, Juan Calvino, este reformador muy famoso, dijo de su esposa Idelet que ella era la compañera excelente de su vida, la ayudante siempre fiel de su ministerio. Es decir, Calvino no vio a su esposa como una persona solamente para darle hijos, sino apreció mucho a ella como persona. Calvino dijo, cuando su esposa murió, después de 9 años casados, he estado privado de la mejor compañía de mi vida. Una que hubiera compartido mi pobreza completa hasta mi muerte. Durante su vida era la ayudante fiel de mi ministerio. De ella nunca experimenté el más mínimo impedimento. Durante su vida nunca era problemática para mí. A través de toda su enfermedad estaba más preocupada por sus hijos que por sí mismo. Nos vemos que Calvino pensaba, respetaba muchísimo a su esposa, la trataba bien. Y hoy decimos, bueno, qué bueno, así debería ser. Sí, así debería ser, pero en su tiempo no era así. Eso era un cambio muy drástico para ese tiempo. También Martín Lutero, el otro reformador muy, muy famoso y conocido. Lutero y su esposo Catalina son una buena ilustración de cómo los reformadores vieron el matrimonio. Catalina, la esposa de Martín Lutero, había sido una monja quien huyó del convento en donde estaba cuando aprendió las doctrinas de la Reforma. Antes Lutero no había considerado el matrimonio, pero conoció a ella y empezó a amarla y se casaron. Y ella era una mujer increíble. Yo no sé cuántos recursos existen en español que hablen de la esposa de Lutero, pero ustedes deberían buscar e investigar porque vale la pena leer de su vida. Porque la vida de la esposa de Lutero, Catalina, es un ejemplo de la mujer de Proverbios 31. Porque ella no solamente cuidó a su esposo, ella administró todo el dinero. Ella manejaba toda la casa. Ella tenía una granja. Ella siempre estaba preparando la casa para todas las personas que llegaron para visitar a su esposo y pedirle consejo. Ella hizo muchísimo. Ella era una mujer increíble. Y Lutero dijo, después de la palabra de Dios, no hay tesoro más precioso que el matrimonio. El regalo más grande de Dios en la tierra es una esposa piadosa y alegre que teme a Dios y mantiene la casa, con quien puedes vivir en paz, a quien puedes encomendar todos tus bienes y tu cuerpo y tu vida. Y Lutero no dijo eso como algo teórico, lo vivió. Entonces podemos ver en los reformadores, en sus propios matrimonios, un cambio muy grande en cuanto al concepto del matrimonio. Porque los reformadores enfatizaron, como dije antes, el compañerismo en el matrimonio. La relación entre esposo y esposa, que es tan importante. Los reformadores, como vamos a ver en un momento, enfatizaron muchísimo esa idea de una sola carne. Es lo que leemos en Génesis 2. La importancia de la igualdad de la mujer en la relación con su esposo. Pues eso es lo que leemos en Génesis 2, ¿verdad? Otra vez, si regresamos en el versículo 24, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En estos versículos vemos algo muy importante. Primero, que Dios provee la esposa, y por eso ella es tan importante como el esposo. Y segundo, aquí vemos que el matrimonio sí es algo bueno, porque Dios lo estableció. Ningún hombre, ninguna iglesia tiene el derecho de decir el matrimonio es malo cuando Dios lo creó. Entonces los reformadores redescubrieron esas cosas. Ellos, bueno, Dios, por medio de ellos, cambió muchísimo ese concepto del matrimonio. Pero lo que necesitamos hacer ahora es ver aplicaciones prácticas. Porque están cansados todos, ¿verdad? Hay mucho calor aquí. La historia es buena. Es importante entender lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero no vivimos en el pasado. Necesitamos saber cómo aplicar las cosas a nuestras vidas cotidianas. Es lo que quiero que hagamos en nuestro tiempo que tenemos esta noche. Porque hemos visto un poquito la historia, ¿no? Antes de la Reforma, todo mal, todo equivocado en cuanto al matrimonio. Los reformadores llegaron, regresaron a las Escrituras y eso cambió todo. Lo que necesitamos hacer en esta noche es pensar qué dicen las Escrituras para mí, específicamente para mi matrimonio. Si estás aquí y no estás casado, piensa en tu matrimonio futuro. Si estás aquí, estás casado, eso te va a aplicar en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer. En primer lugar, quiero dirigir una aplicación a los jóvenes aquí. Sí, tenemos jóvenes, ¿verdad? ¿Algunos? Sí, a los seminaristas, ¿verdad? Hola. Bueno, para ustedes y cualquier otro joven, cualquier otra persona aquí que todavía no está casado. El matrimonio es un regalo increíble de Dios. Y lo que nosotros oramos es que ustedes aquí, los jóvenes, no sean influenciados por la perspectiva del mundo de hoy. Porque el mundo de hoy piensa que el casarse es una pérdida de tiempo. Que dos personas pueden vivir juntos, no pasa nada. Entendamos, espero que eso no está bien, que eso es pecado, que eso no está en la Biblia. Pero hay una influencia un poquito más sutil que ha infiltrado aún a las iglesias. Que los jóvenes deberían esperar y esperar y esperar y esperar hasta casarse. Dicen, no, los jóvenes a sus 20 años son demasiado jóvenes como para casarse. A sus 25 años, no, son demasiado jóvenes para casarse. Deben esperar hasta que tengan más dinero y una casa, un coche, todo esto, hasta casarse. Fíjense, Calvino, en el tiempo de la Reforma, animó mucho a la gente a casarse a una edad joven. ¿Por qué? Porque él dijo, el matrimonio es una bendición de Dios. Es mejor hacerlo más temprano que tarde. Ok, para ser muy claro, ¿no? No estoy diciendo que si tengas 30 años o 40 años todavía no estás casado, que estás por la voluntad de Dios. No, no estoy diciendo eso. Yo me casé a los 28 años, que para dar mi testimonio, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es el problema de una actitud. Honestamente, la razón por la cual muchos jóvenes esperan tantos años para casarse, cuando pudieran haberse casado antes, es el egoísmo. ¿Por qué? Cuando vives solo, nada más cuidas de ti mismo. Cuando ya te casas, tienes más responsabilidades. No puedes gastar tu dinero como quieras. No puedes pasar tu tiempo como quieras. Ya tienes otra persona en quien tienes que pensar. Hay demasiada inmadurez en los jóvenes hoy en día. En la iglesia debe ser diferente. Lo que quiero es que ustedes, jóvenes, se den cuenta de que el matrimonio es una bendición y que no quieren esperar años y años y años hasta que hayan disfrutado la vida, hasta que hayan acumulado muchas cosas y después casarse. Es mejor disfrutar la vida con una compañera o un compañero de tu vida. Otra vez, si Dios todavía no ha provisto la persona correcta, entonces sí pueden esperar. Pero otra vez, estoy enfocándome en la actitud. El equilibrio bíblico, por supuesto, es que nosotros no creemos que si una persona no esté lista a casarse, que debe casarse de todos modos. No, tienes que prepararte. Pero fíjense, el remedio para la inmadurez no es necesariamente el tiempo. Es la palabra de Dios. Si todavía no tienes la madurez como para casarte, el remedio no es esperar años y años y años como novios. El remedio es trabajar en tu inmadurez para que estés preparado a casarte. Yo espero que me entiendan. No sé. El problema hoy en día es similar al problema antes de la Reforma. El matrimonio se ve como algo no importante. El matrimonio se ve como algo para más adelante en mi vida, después de que yo haya disfrutado mi soltería. El problema es que muchas personas quieren disfrutar la libertad antes de sentar la cabeza y ser responsables con una familia. Esta inmadurez esperamos con los incrédulos. No debe existir en la iglesia. Y el problema más grande con eso es que las personas esperan a casarse hace sus 30 años, pero ¿cuándo empiezan a ser novios? A sus 15, 16 años. Los hermanos, ¿me están diciendo que pueden ser novios por 10 años y no caer en pecado? No creo. Dios no nos creó así. Dios nos creó con deseos. Entonces no es sabio, hermanos, andar como novios por años y años y años. No es sabio, no es sano, y vas a tener problemas. Lo que necesitas hacer es trabajar en tu madurez para que puedas estar listo pronto a casarte. El principio que yo enseño es este: si no tienes la suficiente madurez para estar preparándote para un matrimonio futuro pero cercano, no estás listo para tener novio ni novia tampoco. Esto va completamente en contra de lo que dice el mundo. Pues si queremos seguir la palabra de Dios, entendemos, el matrimonio es bueno. El propósito del noviazgo es el casarse. Entonces realmente causa muchos problemas andar como novios por años y años y años y años y años. Eso no es la voluntad de Dios normalmente. Necesitas trabajar en tu inmadurez y prepararte para la boda, ¿no? Para el matrimonio. Si alguien tiene preguntas, si no está muy claro, pues aquí estoy hasta el domingo, ¿no? Hasta el lunes a la mañana. Entonces, me pueden platicar, aquí estoy, y sería un privilegio ayudarles en cualquier manera posible. Segunda aplicación. Es un énfasis en una sola carne. Es lo que leemos aquí en Génesis 2:24. Y Cristo más adelante, Mateo también repitió, citó este pasaje. Hay muchísimo que se puede decir en cuanto a este tema de una sola carne. Y como dije al principio, no tenemos tiempo para hablar de todo. Por eso quiero enfocarme otra vez en una cosa específica y práctica. Es otra vez para los jóvenes, pero también para los papás. Jóvenes, cuando se casen, no vivan con sus padres. Padres, cuando sus hijos se casen, no permitan que vivan con ustedes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, aquí en Génesis lo leemos, que el hombre debería dejar a padre y madre, unirse a su mujer, para que sean una sola carne. El problema es que tú vives con tus papás y no puedes formar tu propio hogar, porque todavía estás viviendo con tu mamá. Y no va a funcionar. Entonces necesitas encontrar tu propio lugar en donde puedes formar tu propia familia y ser una sola carne, que no es solamente la cosa física, es una parte. Puedes establecer tu propio matrimonio, tu propia familia. Yo entiendo la cultura mexicana. Yo entiendo, por lo menos en el DF, que no, se casan y van con los papás y viven en un cuarto, en la misma casa. Y yo lo he visto, mi experiencia causa muchísimos problemas. Porque ustedes no pueden ser una sola carne viviendo todavía con los papás. Simplemente no es posible. Y voy a ser muy directo, no es bíblico. Entiendo, es parte de la cultura aquí en México, pero no es bíblico. Entonces, ¿qué vas a seguir? ¿La cultura o la Biblia? Tienes que decidir. Entonces, es un poquito de consejo para los jóvenes antes de casarse, para los papás también, para ayudar en este asunto de una sola carne. Obviamente es más que eso, es más que solamente vivir en otro lugar. Otra cosa muy práctica: cuando te casas, la relación con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa, ya es más importante y más fuerte que tu relación con tu mamá. Perdón, mamás, estoy usándoles como ejemplo, pero yo sé cómo es la cultura aquí, ¿no? Es un problema también. Pero el vínculo entre esposo y esposa debería ser más fuerte, y sí es más importante que el vínculo entre hijo o hija y mamá. Obviamente, nunca se pierde este vínculo entre la mamá y sus hijos. Es de sangre. Pero conforme a la Biblia, cuando una persona se casa, deja a su madre, deja a su padre y se une a su mujer o a su esposo, y son ellos dos que son una sola carne. Por eso esta relación es más fuerte y más importante. Por eso, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, cuando se casen, ustedes que son casados pero jóvenes, no corran a sus padres cuando tengan problemas en su matrimonio. Es lo que pasa, ¿no? Cada vez que la esposa le falta respeto al esposo, él marca a su mamá, 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 mi esposo, no está bien. O por ejemplo, va a la casa de los padres para comer y el esposo se siente y está comiendo y dice, ah, mamá, nadie cocina como tú. Y hasta su esposa al lado. Qué falta de amor, ¿verdad? Sí, es chistoso, pero al mismo tiempo, yo digo que es pecado. ¿Por qué? ¿La mujer cocina mejor? Probablemente en los primeros años de matrimonio, porque quién sabe, ¿no? Pero tú no debes decirlo. Porque si tú amas a tu mamá y respetas a tu mamá, pero ya estás una sola carne con tu esposa, entonces no le insultes diciendo a tu mamá que su comida es mejor, aún si la es. Son cosas prácticas, ¿no? Pero tienen principios bíblicos. ¿Qué significa una sola carne? Muchas veces pensamos, ah, es nada más la relación sexual. Es una parte, pero es mucho más. Es toda la relación. Tenemos que pensar no solamente en las cosas teóricas, en las cosas prácticas, en las cosas que, por sus reacciones, sí pasan. Ustedes sí entienden que eso es lo que pasa en la familia y en la vida. Tercera aplicación. Y así, en esta aplicación vamos a ver también un principio bíblico antes de terminar. La tercera aplicación para este tema de la reforma del matrimonio es que el matrimonio requiere trabajo. El matrimonio es una bendición, es un regalo increíble de Dios, pero requiere trabajo. No es necesariamente fácil. El problema es que las películas hoy en día, la tele hoy en día habla mucho del amor a primera vista. Pero no es tan fácil. O a veces habla de que no, el amor verdadero es nada más cuento de hadas. Realmente no la puedes encontrar. Y no es la verdad. El amor verdadero entre un hombre y una mujer es una cosa increíble. Y no es imposible. Pero sí requiere trabajo y requiere compromiso. Por ejemplo, si pensamos en Martín Lutero y su esposa Catalina, su matrimonio requirió mucho trabajo. ¿Cómo sabemos? Martín Lutero tenía 46 años cuando se casó. Entonces sí tenía muchos hábitos ya formados en su vida. Los dos tenían personalidades muy fuertes, Lutero y su esposa. Los dos, dice la historia, tenían opiniones fuertes y fueron muy rápidos a juzgar. So, al principio su matrimonio no era fácil, pero ellos aprendieron cómo amarse. Ellos aprendieron cómo crecer en el amor y su matrimonio llegó a ser un matrimonio ejemplar, pero tomó mucho trabajo para hacerlo. Y así es tu matrimonio también. No les conozco. No sé cómo es tu matrimonio, pero puedo prometer una cosa, no es fácil. Y siempre está creciendo. Recuerda que tú eres casado con un pecador. Y tu cónyuge es casado con un pecador. Y por eso, ustedes van a enfrentar pecados y las consecuencias de los pecados en el matrimonio. ¿Saben qué? Eso es normal. Por favor, no piensen que su matrimonio esté quebrado solamente porque hay un conflicto. ¿Por qué? Porque son dos pecadores viviendo en la misma casa. Y sí, a veces hay problemas y conflictos. Lo que necesitamos es aprender cómo tratar con esos problemas con la palabra de Dios. Lo que necesitamos es basar nuestros matrimonios en la palabra de Dios y no en los sentimientos. ¿Ok? Porque si tu relación con tu cónyuge está basada en tus emociones, si estás enamorado o no, tu matrimonio no va a durar. El matrimonio tiene su base en la palabra de Dios, que no cambia, que es un fundamento firme, no en tus emociones que fluctúan, mujeres y hombres. Muy rápidamente, porque yo sé que el tiempo está volando y no sé cuánto tiempo tengo, pero vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer en Efesios 5, porque es mi deseo que salgamos de aquí con algo de aplicación específica. Ahora vamos a ver este pasaje en la palabra de Dios que habla mucho de las responsabilidades de los esposos y de las esposas. Es Efesios 5, versículos 22 a 33. Efesios 5, 22 a 33. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Obviamente no tenemos el tiempo para exponer todo el pasaje, pero seguro que ustedes lo han estudiado antes. Lo que quiero enfatizar aquí al principio es lo que ya hemos visto en este pasaje: son mandamientos, no sugerencias. El amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia no es opcional, es un deber. El someterte a tu esposo como te sometes a Cristo no es opcional, es un deber. Vamos a pensar en algunos principios específicos. Calvino enseñó lo que dice la Biblia: el hombre es cabeza de la familia, el hombre es el líder espiritual en su casa. Pero Calvino enfatizó muchísimo que el llevar esta posición, el hombre, no le permite ser tirano ni dictador en su casa. De hecho, Calvino dijo que para ser cabeza de su esposa, el hombre debería ser tierno, cuidadoso, saturado de ternura y amor, lleno de servicio y siempre ejemplificando la manera en la cual Cristo ejerce su posición como cabeza sobre su esposa, la iglesia. Por favor, entiende este punto. Porque así como en el tiempo de la Reforma, hoy en día esta verdad bíblica está siendo atacada y malentendida. El hecho de que el esposo es la cabeza de la familia no significa ni por un momento que el hombre puede actuar como quiera. No significa ni por un momento que el hombre puede controlar todo en la vida de su esposa. No significa para nada que el hombre no tiene que trabajar en amor y afecto para con su esposa. Demasiadas personas hoy en día, aún personas que se llaman cristianos, han tomado esta verdad de que el hombre es la cabeza de la familia y la han torcido terriblemente. Los reformadores no estarían de acuerdo con esto, porque van contra la palabra de Dios. De hecho, Calvino llamó a los hombres que no demuestran afecto y ternura en sus matrimonios, escuchen, monstruos. ¿Lo que dijo Calvino? El hombre que no muestra ternura y afecto en su matrimonio es un monstruo. No tiene pelos en la lengua Calvino, ¿verdad? Es la verdad. Porque la Biblia aquí dice: ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo nos ama Cristo? No tenemos palabras. Es paciente, es... tiene afecto para con nosotros, compasivo, ternura, tierno, tierno para con nosotros, todo eso. Y así el hombre debería amar a su esposa. Cuando alguien te dice: el problema del patriarcado es un problema de la Biblia es machista y todas esas cosas. No, para nada. Porque la Biblia no enseña que el hombre puede aplastar a la mujer. Nunca. La Biblia no enseña que el hombre puede tratar a la mujer como una esclava. Nunca. Nunca. Es lo que los reformadores redescubrieron la palabra de Dios. Otra vez, ustedes mujeres deben dar gracias a Dios por la reforma. Que Dios usó a esos hombres para demostrar a los hombres y sus familias que no pueden tratar a sus esposas así. Como vemos aquí en Efesios 5, los esposos necesitan tratar a sus esposas como Cristo trata a la iglesia. ¿Y qué dice en el versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es tan importante para el hombre tratar bien a su esposa. Por eso es un símbolo de Cristo. Cuando dice aquí que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, ¿a qué se refiere? A su muerte en la cruz. Cristo nos amó tanto que vino a este mundo, que dejó toda la gloria del cielo y vino al mundo en carne humana y sufrió y al fin murió en la cruz por nosotros. Y cuando en el matrimonio el esposo abusa a su mujer y maltrata a su mujer, está rompiendo completamente la imagen de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es tan fuerte. Por eso Calvino dijo, somos monstruos cuando no actuamos así. Como dije, no los conozco, entonces no sé si hay alguien aquí tal vez que no entiende todo eso, porque dice, ¿qué significa que Cristo se entregó por nosotros? Fíjense, necesitamos como seres humanos un Salvador. Nosotros somos pecadores, dice la Biblia, desde el nacimiento. Nosotros no podemos merecer el cielo por las buenas obras. A pesar de lo que muchas religiones enseñan, no es posible, porque somos malos en nosotros mismos. Nosotros no merecemos la vida eterna con Dios. Nosotros nada más merecemos el infierno por los pecados que hemos cometido. Por eso Dios mandó a su Hijo. Por eso vino Cristo, para tomar nuestro lugar. Porque Él murió en la cruz, no porque había pecado, porque Cristo nunca pecó, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por nosotros. Murió para darnos la vida eterna, murió para derramar su sangre, como la hermana cantó. Derramó su sangre no para que Él pudiera ser salvo, porque Cristo no necesitaba la salvación. Derramó su sangre para que nosotros podamos tener la salvación. Para que su sangre pueda cubrir nuestros pecados y rescatarnos del infierno que merecemos. Si estás aquí y has estado intentando por toda tu vida hacer muchas buenas obras para merecer tu salvación, te quiero invitar a dejar de hacerlo, porque no puedes. En ti mismo no puedes merecer el perdón de Dios. Necesitas dejar atrás tus mejores intentos y creer y confiar solamente en Cristo para tu salvación. Y aquí tienes una iglesia llena de personas que te puede explicar más de lo que significa eso. Pues lo que necesitamos todos nosotros, necesitamos a Cristo, porque sin Cristo estamos perdidos. Entonces, por eso es tan importante para el hombre en el matrimonio amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, para dar un buen testimonio a todo el mundo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero también las mujeres tienen responsabilidades. Ustedes no están exentas. Llegamos al versículo 22 de Efesios 5, cuando dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La primera cosa otra vez es para los hombres. Hombres, si nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, va a ser mucho más fácil para ellas someterse a nosotros. Es decir, la responsabilidad es nuestra. Parte del problema, parte de la razón por la cual a la mujer le cuesta mucho trabajo someterse a su esposo es porque nosotros no actuamos como Cristo. Y nosotros lo hacemos mucho más difícil para ellas someterse a nosotros. Pero aún, hermanas, cuando nosotros no actuamos completamente bien, el mandamiento es lo mismo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este no es el versículo favorito de las mujeres, ¿verdad? Si seamos honestos. Yo pienso que hay muchas mujeres cristianas que odian este versículo. Pero ¿saben qué? Es porque ustedes tal vez no lo entiendan. ¿Alguna vez en tu vida has pensado que este versículo 22 de Efesios 5 está lleno del amor y la misericordia de Dios para la mujer? ¿Alguna vez has pensado así? No creo, ¿verdad? Pero sí, dos cosas que quiero enfatizar. ¿Qué dice otra vez el versículo 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjense, hermanas, no dice que tú tienes que sujetarte a cualquier hombre. ¿Por qué no? La Biblia no es machista en ese sentido, ¿no? Está diciendo, mujer, tienes que someterte a tu propio marido, no a todo hombre del mundo. Y después fíjense cómo termina el versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esas tres palabras hacen toda la diferencia. Porque, hermanas, ¿ustedes odian su sumisión a Dios? ¿Ustedes aborrecen someterse a su Dios? No, ¿verdad? Entonces no tienen que odiar tampoco su sumisión a sus esposos. Porque tu sumisión a tu esposo representa tu sumisión a Dios. Otra vez, lo difícil es que nosotros no siempre actuamos como Cristo. Y lo hacemos más difícil para ustedes. Y lo admitimos. Pero de todos modos, ustedes no deberían pensar en su sumisión al esposo como algo que él merece. Voy a ser muy claro, tu esposo no merece tu sujeción. Dios la merece. Y Dios dice, si tú quieres demostrarme a mí su sumisión, sométete a tu esposo. Entonces, piénselo de esta manera, hermanas. Que tu sumisión a tu esposo es de tu amor para con Dios. Es una demostración de tu sumisión a tu Dios, a tu Cristo, a tu Señor. Entonces, aquí tenemos algunos principios muy importantes para todos, para los hombres, para las mujeres. Terminando, a veces hago una pregunta de la mujer. ¿Qué pasa si mi esposo no es cristiano? ¿Estoy exenta? Vamos a leer en 1 de Pedro, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y ya vamos a terminar con este pasaje. Porque no sé aquí, pero por lo menos en México, en mi iglesia, tengo varias hermanas, 5 o 6 hermanas en la iglesia, y sus esposos no son cristianos. Está difícil. Está muy difícil. Pero la Biblia también toca el tema, para que no seamos ignorantes de nuestra responsabilidad. 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué dice entonces? Si tu esposo no es cristiano, hermana, tú tienes una oportunidad increíble para ganarle para Cristo con la manera en la cual vives. Es decir, sí, tienes que someterte a él. Por supuesto, no vas en contra de Dios. Si él te exige pecar, no lo vas a hacer. Pero siempre y cuando no es algo pecaminoso, si necesitas someterte aún a tu esposo incrédulo. ¿Por qué? Por lo que dice el pasaje, con tu testimonio, por tu conducta, puedes ganarle por Cristo. Tienes una oportunidad increíble para demostrar el amor de Dios en tu casa, aún con tu esposo incrédulo. Y con todo esto, hombre, mujer, nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo siempre es Cristo. Entonces, cada vez que piensas que no puedes amar a tu esposa, piensa en cómo Cristo te ama a ti, a pesar de cómo eres. Cada vez que piensas que no puedes someterte más a tu esposo, piensa en lo que pasa cuando no te sometes a Cristo y los problemas que causa. Entonces, en esta primera sesión, espero que hayamos visto un poquito de la historia, un poquito de la reforma, pero ante todo, lo que dice la palabra de Dios. Pues eso es lo más importante. Espero que los jóvenes, los esposos, las esposas hayan aprendido algo, una cosa por lo menos, algo práctico para regresar a sus casas y poner en práctica, porque esa es la idea, ¿no? La idea no es salir de aquí nada más con más conocimiento, sino con la práctica. Entonces, mi oración es que salgamos de aquí y que pongamos en práctica lo que hemos visto. Y como dije antes, si alguien aquí tiene preguntas, si han surgido más preguntas que respuestas con lo que yo he dicho, estoy muy, muy disponible para responder a ustedes. Me gustaría mucho pasar tiempo con ustedes, conocerles y ayudar en cualquier manera posible. Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta noche, por esos pasajes tan claros que nos enseñan lo que deberíamos entender del matrimonio. Damos gracias que tú has establecido el matrimonio. Te pedimos por los jóvenes y los solteros y solteras aquí, que tú puedes darles a ellos un entendimiento de cuán bueno es el matrimonio. Es una bendición, es un regalo, que ellos pueden tener esta actitud de querer tener este don. Te pedimos por aquellos que sí quieren casarse, pero no encontrar a la persona, que tú traigas a sus vidas a una persona cristiana con quien puede compartir su vida. Y te pedimos también por los matrimonios de esta iglesia, los matrimonios representados aquí, que todos nosotros podamos aprender de esos pasajes, de ser una sola carne, de tener esta relación de compañerismo, de tratar bien a nuestros cónyuges, de amar a nuestras esposas y que las esposas se sometan a sus esposos. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque no es natural para nosotros. Tenemos mucho pecado que todavía se resta en nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a siempre buscar en tu palabra y siempre pedirte por la ayuda que necesitamos para obedecerte y tener matrimonios que te glorifican. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.